deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, acaba de terminar una reunión de la UEFA con las 55 federaciones del fútbol europeo. Lo vamos a contar ahora mismo. Hay un gran deseo para que se acaben las competiciones y algunas confirmaciones de aplazamientos. Digo, acaba de terminar esa reunión, es una triple comunicación para saber y para contarles lo que conocemos a esta hora. La primera es con Juan Antonio Alcalá. ¿Cuál es el gran deseo que sale de esta conferencia entre el presidente de la UEFA y las federaciones?
Bueno, aunque la UEFA es muy pesimista, Corrochano, sobre las competiciones internacionales, porque puede haber posibles cierres de fronteras, de esta videoconferencia, en efecto, que acaba de terminar, sale básicamente un deseo o una esperanza. La UEFA confía en que la Champions y la Europa League se puedan reanudar este mes de julio, dentro de 3 meses. La UEFA confía en tener un campeón de Champions y un campeón de Europa League en agosto de 2020. Septiembre sería absolutamente mes de vacaciones y las competiciones europeas de UEFA para la próxima temporada, para la campaña 2021, volverían bien miércoles 14 de octubre, bien miércoles 21 de octubre. Todo esto, Corrochano, es un deseo, pero es el escenario que se ha marcado la UEFA para poder terminar sus dos competiciones internacionales.
Eso es sobre las competiciones europeas de equipos. ¿Y qué aplazamientos confirmados han salido de esta reunión, Arancha Rodríguez?
Pues en esa reunión por videoconferencia se han expuesto las nuevas fechas para la Euro sub-21 y para la Euro femenina, que como venimos contando pasarían a celebrarse en el año 22 en lugar de en el 21 como estaban previstos. Además, se ha acordado la reducción de las fechas de selecciones para el próximo calendario y se ha explicado que la FIFA, el sindicato de jugadores y la UEFA avanzan en las negociaciones para ampliar los contratos y modificar los plazos del mercado de fichajes de cara a la temporada que viene. Los acuerdos dicen que están cercanos, pero no son definitivos porque la FIFPRO, que es el sindicato de los futbolistas, quiere asegurar la universalidad de los mismos.
Como digo, acaba de terminar esa reunión. Durante la jornada van a tener más información de todo lo que ha ocurrido en esa reunión. Estos son a grandes líneas, a grandes trazos, lo que se ha hablado en esa comparecencia entre el presidente de la UEFA telemática con los presidentes de las federaciones. Pero en esa reunión, Isaac Fouto, ha estado también presente el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, Javier Tebas, que junto a su homólogo de la Premier pertenece a esa comisión de seguimiento nombrado por la UEFA, también ha estado en esa reunión y desde fuentes de la Liga nos acaban de informar que sin novedad de lo previsto y lo acordado y lo que ya saben los clubes en esa reunión que tuvieron y que mantuvieron el pasado lunes los clubes de primera y segunda con el presidente de la Liga. Prioridad para que terminen las competiciones domésticas y posteriormente las competiciones europeas. El escenario más optimista de Javier Tebas, el dibujado también en esa reunión ante la UEFA, es que la competición española arranque a finales de junio, prosiga el mes de julio y termine a principios de agosto. Una vez que termine, arrancarían esas competiciones europeas.
Junio, dice Javier Tebas. Escuchen a Jaume Roures anoche en el partidazo. Es el socio fundador de MediaPro y tenedor de los derechos de la Liga. Fija en este mes el regreso del fútbol.
Pues yo espero que vuelva en julio. Creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar. Y por tanto esa pretemporada pues se tendrá que hacer, pues yo qué sé, finales de mayo. Por tanto, julio y agosto para resolver 11 jornadas de Liga y de Champions quedan 2, 4 y media más la final y la final de la Copa.
En julio, finales de julio, dice que podía volver el fútbol. Ahora contamos alguna cosa más de cómo volverían los jugadores, las plantillas de primera y segunda, pero antes, ¿cómo están las cuentas, las finanzas? Andrés Ocaña, el Betis ya habla de reducción de salario.
Pues como no podía ser de otra forma, no es ajeno el Betis a la situación económica que vive el fútbol español. Trabaja en 3 escenarios posibles, dependiendo de cuándo vuelva el fútbol, si es que vuelve y del dinero que van a ingresar por televisiones. Va a hacer que tanto los empleados de máximo nivel del club como los jugadores se bajen el sueldo y se está barajando una horquilla de entre el 15 y el 5% de reducción salarial. De momento los jugadores son receptivos a la propuesta.
Este es un club histórico, otro histórico. En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, ¿a quién le toca en el bolsillo?
Pues de momento a nadie. El club rojiblanco es uno de los más saneados del fútbol profesional, pero evidentemente no puede pasar por alto esos nubarrones económicos que se ven en el horizonte. De ahí que se manejen y se preparen diferentes escenarios y puestos a recibir información, los responsables de Athletic, sabemos, han solicitado informaciones técnicas técnicas sobre incluso ERTE a empresas especializadas, aunque esa es una alternativa que hoy por hoy no está en la agenda. Lo que sí se hace desde Ibaegane es informar puntualmente a todos sus trabajadores de la evolución financiera de la entidad, pero sin llegar a conclusiones concretas. Por eso, de momento, no se ha realizado ninguna petición de colaboración económica ni a los futbolistas ni al resto de empleados. Eso sí, ya han sido varios los jugadores que se han mostrado dispuestos a arrimar el hombro llegado el caso.
Así piensa Roures que sería el regreso de las plantillas al fútbol.
Ahí hay que tirar la toalla y despedirse de la temporada. Pero por eso digo que esa pretemporada y ese otro encierro tiene que ser el que garantice precisamente con todos los medios médicos necesarios que eso no pueda pasar cuando has empezado a jugar. Y si desgraciadamente eso pasa, pues como lo primero va a ser la salud de la gente, pues se cierra el chiringuito, se pierde mucho dinero y a ver cuándo puede empezar la siguiente.
O sea, con protección a los futbolistas, ciudades deportivas y hoteles. Por ejemplo, este ejemplo que les pone la cadena COPE. Carlos Llamas, ¿qué sabemos que harían los equipos de Asturias, el Sporting y el Oviedo?
Bueno, pues esperando ese protocolo de la Liga están los clubes del fútbol asturiano y, por ejemplo, en el caso de Asturias, como dices, los jugadores tendrían que estar aislados. En el caso del Sporting lo podrían hacer en la residencia que tienen en Mareo, ahí estarían alejados de familiares, totalmente aislados, pero en el caso del Oviedo, si vuelve el fútbol y si va para adelante ese protocolo, tendrían que estar en un hotel, concentrados ellos solos, y de ahí solamente saldrían para ir a entrenarse a la ciudad deportiva.
La Asociación de Futbolistas Españoles se reúne mucho con la Liga, pero se reúne poco con la Federación. ¿Qué está pasando, Gemma Santos?
Nada, no se está reuniendo nada, te cuento. AFE ha pedido ya dos veces a la Federación Corro una reunión para hablar de los jugadores de segunda B, de tercera y de las chicas. Le han enviado ya dos cartas a la Federación el viernes y el lunes y por fin contestó ayer la Federación diciendo que, atención, no tienen tiempo de reunirse con AFE, que están ocupados en el sistema de ayuda a los clubes modestos, y les dicen a AFE que cuando pase la crisis sanitaria se reunirán sin problemas. El sindicato evidentemente lo interpreta como que Rubiales les da largas y seguirán insistiendo en reunirse para hablar de protocolos de vuelta a los entrenamientos, de calendarios, de ERTEs. Como dices, con el fútbol profesional sí que se reúne sin problema. Ayer lo hizo de nuevo con Tebas y le dejaron claro que están en contra de los ERTE, que no van a jugar cada 48 horas y saben que los jugadores van a tener que bajarse el sueldo en esta situación.
Esto empezó en China, pero en China se vuelve ya a vivir. Por ejemplo, Javier Falagán es entrenador de porteros del Guangzhou y estuvo anoche en el partidazo. ¿Cómo es la vuelta al mundo del fútbol?
Se van haciendo las cosas poco a poco con normalidad, paulatinamente. Es cierto que nosotros estamos aquí aislados, por decirlo de alguna manera, en unas instalaciones gigantes en las que hay 50 campos de fútbol. Es una urbanización cerrada, controles de acceso muy, muy rigurosos. Y bueno, pues hemos empezado los entrenamientos ya.
Esto es en China. La Bundesliga ha informado que por lo menos hasta el 30 de abril no se vuelve a jugar. Y la FIFA, Luis Munilla, que empieza a repartir dinero para todos.
Al rescate la FIFA, Corrochano, el máximo organismo del fútbol mundial, está preparando un plan económico para paliar el daño que la crisis del coronavirus está provocando en el fútbol. La FIFA considera que es su deber ayudar en estos momentos a todas sus asociaciones y va a hacer uso de su sólida situación financiera. No ha dicho cómo ni cuándo, pero dedicará a las ayudas buena parte de los 2.500 millones de euros que tiene en caja según su último informe anual.
Solo hay un país en Europa que está jugando al fútbol, Bielorrusia. Este es el mensaje de David Deogracia, un español que es jefe de la Academia del Dinamo de Brest, que le ha mandado a nuestro compañero Juanfran Cruz.
Hola Juanfran, ¿qué tal estás? Mira, estoy aquí en Bielorrusia, en el Dinamo de Brest. Pues mira, aquí la verdad es que, ¿cómo explicarte? Es como si viviéramos en una burbuja, ¿vale? Entrenamos, los niños van al colegio y lo que es el fútbol profesional, primera división, se juega de una forma normal y no se ha parado la competición. Y aquí pues la gente está empezando a tener un poquito de miedo y ver que no es normal que en todo el mundo pase esto y aquí no.
En un momento hablan los futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Primero una buena noticia, Quique Iglesias, en el Español están todos curados.
El Español ya no tiene positivos por coronavirus en su primer equipo ni en el staff, al menos que se sepa, porque el último de los 6 infectados ha sido dado de alta en las últimas horas. Recordar que fueron 4 jugadores del primer equipo de Abelardo y 2 miembros del staff, ahora cada uno sigue con su cuarentena.
Iniciativas, ahora contamos unas cuantas, pero resaltamos esta de un gran futbolista, Vidal, en el Barcelona, Elena Condis.
También Arturo Vidal ha mostrado su cara más solidaria, se ha unido a una campaña benéfica de la Cruz Roja para ayudar a Chile en la crisis del coronavirus. Bajo el lema Todos con la camiseta, el objetivo es recaudar fondos para los afectados y suministrar material sanitario en su país. Arturo Vidal ha anunciado en este vídeo, en sus redes, esta iniciativa en la que participa con Gary Medel.
Nos hemos contactado con la Cruz Roja para hacer una campaña y así poder ayudar a la gente que más lo necesita. Un abrazo gigante para todos. Cuídense mucho, de esta salimos todos juntos, vamos Chile carajo.
Ahora contamos unas cuantas más, antes futbolistas, por ejemplo, Andrea Peláez, escuchamos a Jiménez.
El jugador uruguayo del Atlético de Madrid participó en una sorpresa, un joven socio del club que cumplía 12 años y le sorprendió a través de una videollamada para felicitarle y charlar unos minutos con él. El defensa comentó la caña que les está metiendo a los jugadores el profe Ortega en sus entrenamientos vía telemática y tuvo tiempo para rememorar la última gran noche del Atleti en Anfield frente
al
Liverpool.
No sé cuántas personas del Atlético todo el partido alentando, cantando. Fue brutal el ambiente ahí en Anfield. Un autorregalito para todos nosotros que hemos pasado también por momentos complicados. No nos rendiremos nunca. Fue una victoria que sabíamos que nos iba a costar muchísimo. Mucha gente nos daba afuera, ya nos veía afuera y eso creo que fue una de las cosas que más nos motivó para jugar este tipo de partido, este partido.
Equipo de Champions, la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ha hablado de Lustondo.
Sí, el 30 de junio recuerda que expira formalmente el contrato de cesión con Martin Odegaard. Joaquín Aperribay presume de que tiene la palabra de Florentino Pérez para prorrogar el préstamo por una campaña más. Pues fíjate la idea que tiene Aritz Lustondo para que no se lo lleve el Real Madrid.
Puedes estar tranquilo, porque si hace falta ya voy yo el año que viene a Madrid y lo agarro del pescuezo y te lo traigo para aquí, ¿vale?
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, el turno es para uno de los capitanes, Aduriz.
Sí, que cree que esta crisis está sirviendo para poner las cosas en su sitio y demostrar que cosas como el fútbol son secundarias. Para él, los héroes no son los futbolistas y habría que reconocer y poner estatuas a otras personas.
Los que realmente deberían tener reconocimiento, ha quedado claro quiénes son y no creo que ni yo ni ningún futbolista necesite ningún reconocimiento de ese tipo. Yo pondría una estatua pues a todos los que están ahí echando todos los días en la primera línea de batalla, entre comillas, en todos los hospitales. Hay que darle la importancia de verdad a las cosas.
Casi nos hemos olvidado, pero es noticia de hoy. La UEFA no se olvida, recauda, porque hay sanciones a equipos españoles en Europa. Arantxa Rodríguez.
Sí, afectan a varios equipos españoles. En Champions, el Barcelona ha sido sancionado con una multa de 15.000 euros por ser responsable en el retraso en el inicio del partido contra el Nápoles, advirtiendo además a su técnico Quique Setién por considerar que es el responsable de esa circunstancia. Idéntica multa para el Valencia y su técnico Albert Celades por la misma situación en el partido Valencia-Atalanta. El Atlético de Madrid tendrá que pagar 24.000 euros por bloquear los pasillos de los aficionados por tener exceso de aforo en algunas zonas en el encuentro contra el Liverpool, y el Europa League multa de 8.000 euros para el Getafe por bloquear zonas de paso y advertencia al Español por deficiencias en los controles.
En el ERTE, en la bajada de sueldos en el Barcelona, habíamos dejado pendiente si en el Barça de baloncesto lo cumplían todos, y hay acuerdo con todos, Albert Díez.
Sí, un acuerdo alcanzado en la tarde de ayer cuando el club obtuvo respuesta de los pocos jugadores, alguno de ellos norteamericano, que todavía no se había sumado al sí de la mayoría. Es un acuerdo global, jugadores, técnicos y staff del primer equipo, y el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no ha negociado ni ha intercedido. Sí lo han hecho Albert Soulé, director de deportes profesionales, y Nacho Rodríguez, el manager de la sección de baloncesto. El acuerdo es el mismo que el resto, reducción del 70% del salario.
Hemos anunciado durante esta semana que es muy probable que hoy se anuncia que Wimbledon queda cancelado. ¿Hay una reunión sobre este asunto, Ángel García?
Eso es, de momento no hay ninguna comunicación oficial, pero todo apunta a que hoy, o bien mañana, si lo quieren anunciar mañana, se va a cancelar Wimbledon, y ojo porque ya se empieza a hablar en todo el mundo del tenis, Corrochano, de que no haya tenis en todo el año. Se hablaba de volver más o menos hacia septiembre, aprovechar noviembre, diciembre, que normalmente es de vacaciones. Bueno, pues ya se empieza a hablar de que no haya tenis en todo el año. Si lo hay, el Mutua Madrid Open quiere disputarse del 14 al 20 de septiembre.
Atentos a esa noticia, a lo mejor no hay tenis durante todo el año. Y el evento cancelado del día de hoy, Javier Jurado, es el siguiente.
Sí, el europeo de remos iba a haber celebrado en Polonia, en Poznan, del 5 al 7 de junio, pero son muchos los problemas surgidos por la pandemia. Lo que se confía desde las federaciones europea y mundial es que la cita se pueda recolocar en septiembre u octubre de este año.
Y en las motos queda confirmada la sanción a Giannone por doping, Borja González.
Finalmente, la Federación Internacional de Motociclismo ha decidido sancionar al piloto italiano Andrea Iannone, una sanción de 18 meses que da inicio el 17 de diciembre pasado y que terminará el 16 de junio del próximo 2021. Esto básicamente lo que quiere decir es que Iannone no podrá competir en este Mundial 2020 y que Aprilia tendrá que buscarle un sustituto.
Lo que viene ahora es la mejor cara del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo llevan escuchando todo el día en el grupo de emisoras de la cadena COPE. Es una iniciativa de Cadena 100 que le hemos pedido a Javi Nieves, que es el presentador, uno de los presentadores junto a Mara Mate, de Buenos Días Javi y Mar, que nos cuente qué estamos escuchando. Hola Javi.
Hola Corro. Esto que escucháis es la versión de Resistiré, que bueno, pues que han realizado el mayor número de artistas que se ha reunido jamás en la historia de la música en España para cantar una canción. Dando ánimo a todo el mundo. Yo creo que los artistas están aportando mucho en esta situación, dejando la fama y el postureo a un lado y haciendo que lo que más les gusta, que es transmitir ánimo a todo el mundo. Y con este Resistiré, pues se han juntado los artistas más importantes de España.
Gracias, Javi, a todo el equipo de Cadena 100 que ha conseguido esta iniciativa que es preciosa, que pueden escuchar, por supuesto, en todo el grupo de emisoras de la cadena COPE y en sus redes sociales. Pues vamos con artistas y deportistas. Por ejemplo, Carlos Miquel, los hermanos Márquez se muestran mariales, solidarios y donan, ¿qué? Material a un hospital, ¿no?
El motor sigue siendo muy solidario contra el coronavirus. Ya hace unos días supimos que había donado 20 aparatos de respiración Valentino Rossi, y esta vez, ayer, Fernando Alonso, esas mascarillas, esos EPIs, y esta vez han sido los hermanos Márquez que han donado aparatos de radiología digital portátil y analizadores de gases al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, unos equipos que permitirán realizar el seguimiento a pie de cama de pacientes con afectación pulmonar grave debido a la infección por coronavirus.
Unas cuantas de fútbol, por ejemplo, en el Levante, Pedro Zamora, que hace el Levante con su estadio y ciudad deportiva.
Sí, tras la donación hecha la semana pasada de material sanitario, el Levante, tal y como ha desvelado la cadena COPE, ha ofrecido a las autoridades valencianas su estadio, la ciudad deportiva y la residencia de la escuela. El club granota quiere facilitar el trabajo de los sanitarios y de las fuerzas de seguridad y ha puesto a su disposición todas sus instalaciones para que las usen cuando lo necesiten.
Y Santi Peón, ¿quién cede? ¿Qué futbolista cede en el Celta?
A la gran donación realizada ayer por el Celta se le suma la de uno de sus jugadores estrella, Denis Suárez, que ha aportado 55.000 euros al Hospital Álvaro Cunqueiro y otros 5.000 más al Banco de Alimentos de su localidad, Salceda de Caselas, para ayudar de esta forma a los más desfavorecidos, especialmente golpeados por esta crisis sanitaria.
Y fuera del fútbol, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España, que está teniendo varios actos solidarios, el de hoy es que cede su carpa de prensa Erifrade.
En esta ocasión, la Vuelta y los bomberos de Madrid han trasladado y montado en el pabellón de cristal de la Casa de Campo la carpa hinchable de 400 metros, que nos es muy familiar, que suele hacer de sala de prensa en metas difíciles, para que sirva en esta ocasión de almacenamiento para material sanitario, todo dentro del plan de emergencia municipal. Como dice el mensaje de la Vuelta, ojalá que de ahí solo salgan buenas noticias.
Y José Luis Gil, ¿en qué se convierte el pabellón cubierto de Sabadell?
Una de las instalaciones más funcionales de nuestro atletismo, como el pabellón cubierto de Sabadell, va a ser en cuestión de días un hospital de apoyo al centro de salud de Partaulí. Se van a instalar algo más de 200 camas y para ello se ha tenido que cortar y extraer el anillo de tartán valorado en unos 300.000 euros. Todo sea para lograr un récord de altas.
Un par de ellas más en la NBA. Rubén Parra y un jugador de los Celtics que dona sangre para su estudio. Tenía coronavirus.
El jugador de los Celtics se ha apuntado al proyecto nacional de plasma de convalecientes de COVID-19 y al menos otros tres jugadores ya recuperados participarán en ese estudio, según informó la cadena americana ABC News. Tras recuperarse de la enfermedad y dar negativo en el test que le hicieron el lunes, Smart declaró anoche que quiere ayudar en la lucha contra esta pandemia y que donará sangre para que sea estudiada con la esperanza de que se pueda encontrar lo antes posible un tratamiento efectivo contra el coronavirus.
Y ya sabemos, Carlos, ¿sabes cuánto se recaudó el sábado en el Festival de la Liga Santander?
La Liga Santander Fest Corro ha recaudado más de 1 millón de euros, que entre otras cosas va a ir destinado a comprar 113 respiradores o 1,5 millones de mascarillas. La Liga Corro ha querido agradecer a través de sus redes sociales esa cifra tan espectacular.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Tenemos una recomendación de Patricia Cazón, libros para leer, y está haciendo Maldini durante la semana contándonos cómo son sus 10 primeros futbolistas, los mejores para él de la historia. Nos dio el otro día 4 y hoy nos va a dar otros 3. Bueno, primero Pedro Martín, hola, Reto Pedrito. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un jugador que compartió camiseta con José Luis, sí, Capón en el Atlético de Madrid.
Sí, Capón, uno de los que ha fallecido por culpa del coronavirus, pues fue un compañero que estuvo 4 temporadas con Capón en el Atlético de Madrid, que es de una saga de futbolistas. De hecho, su padre fue futbolista también. Y un tío suyo jugó en el Atlético de Madrid.
Sí, dije yo Irureta y dije Abelardo. Me dijiste que no. ¿Y ahora qué?
Sí, ninguno de los dos, no.
¿Y ahora?
Y la pista de hoy es que sufrió solamente una expulsión en Primera División, pero después de esa expulsión se montó un escándalo mayúsculo en el Calderón.
¿Miguel Reina?
No.
Todos los que digo han jugado con él, ¿no?
Miguel Reina seguro,
sí,
Adelardo seguro, y el otro que dijiste,
Irureta,
¿cuál era?
Irureta
también, sí, claro. Sí.
Vale, todo. Tercera pista, mañana cuarta. Pedro, un abrazo.
Igualmente.
Cuídate, adiós. La Sierra Madrileña. Bueno, como digo, recomendaciones. Nos hizo un día una recomendación, buenísima la que hizo, un libro, el Open de Agassi. La biografía de Agassi es, yo creo que es uno de los mejores libros de deporte, y le hemos pedido alguna más. Así que adelante, Patricia.
Hola, Corro. En estos días somos muchos los que echamos de menos el deporte, y en vez de un libro te voy a decir dos. El primero tiene que ver con el fútbol y es un clásico que muchos ya conocerán, que se llama Fiebre en las gradas, de Nick Hornby, sobre un aficionado al Arsenal. Quien no lo haya leído, ahora es el momento. Te devuelve el fútbol en todo su esplendor. Y el otro es una pequeña obra maestra de Stefan Zweig que se llama Novela de ajedrez. Por eso de que es el de los pocos deportes que ahora mismo podemos jugar, aunque sea contra nosotros mismos. Muy, muy recomendable.
Se me la apunto. Gracias, Patricia. Novela de ajedrez, que no lo he leído. Novela de ajedrez. Y ya buscaré el autor. Gracias, Patricia. Bueno, Maldini con su top 10. Ha hecho los 50, pero le hemos pedido los 10. El otro día dijo 10, Ronaldinho. 9, George Best. 8, Beckenbauer. 7, Cristiano Ronaldo. Vamos, Maldini, con los tres siguientes.
El 6 es Ronaldo Nazario. El 5 es Johan Cruyff. Y el cuarto es Alfredo Di Stéfano. Bueno, mucha gente me ha dicho, ¿pero por qué pones a Ronaldo Nazario por delante de Cristiano Ronaldo? Cristiano era el séptimo, Ronaldo el sexto. Es que creo que Ronaldo fue mejor que Cristiano. Así lo digo. O sea, yo creo que Ronaldo es el mejor delantero centro que he visto en mi vida. No el más elegante, porque el más elegante era Van Basten, al que he puesto el número 12, por cierto. Pero el mejor sí. El mejor sí, por la potencia cuando arrancaba. Es que tenemos quizá el recuerdo del Ronaldo del Real Madrid. Y Ronaldo al Madrid llega bastante tocado ya de la rodilla, después de una lesión que estuvo a punto de hacerle dejar el fútbol, y él mismo lo ha reconocido, que no era el mejor Ronaldo. Aún así, hace una temporada que gana la Liga realmente de forma deslumbrante, pero él esperaba mucho más cerca del área. Y luego Johan Cruyff, la elegancia personificada, un jugador adelantado a su tiempo, igual que Di Stéfano, que es el primer todocampista, digamos, que yo he visto en mi vida. Ves a Di Stéfano, te das cuenta que estaba en todas las zonas del campo.
Me gusta mucho, gracias Maldini, me gusta mucho cómo justificas tus decisiones. Tú ya no tienes nada que justificar, Julio. Tú, es palabra de Maldini. Mañana los tres primeros. Que creo que a lo mejor hay debate en los tres primeros. Bueno, siguen con Pilar, Cisneros y todo el equipo en la tarde. Y les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. No tengan ninguna duda, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.